Es una paica polenta sin ninguna pilladura. Sus favores asegura a quien la lleva contenta. Limpio o malandra no cuenta, porque es buena la bandera. Flor de bacana de lujo es la menega. Yo ante ella inclino el gacho, es mi percanta diquera. Metejoneada de veras, diaria y rebusque, escaracho, con un toco, con un cacho, me obedece sorda y ciega. Macanuda en la parada, mirá si tendrá carpeta, que ante un balurdo es careta, y es gomía en la mancada. Da esquinazo a la gilada y hace frase a quien la entrega. Flor de bacana de lujo es la menega. Son sus padres bien chaludos y amigos de darse corte, que no hay bacán que no aporte su berretín de agalludo. La guita hace de un chitrulo un taita que toca y pega. Flor de bacana de lujo es la menega. Otilia Veiga, autora de La Menega, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muy contenta de estar acá en el programa. Y bueno, con la posibilidad de que me escuchen tantos oyentes a lo ancho y largo del país.
Bueno, muchísimas gracias, Otilia, por estar acá. Efectivamente, para nosotros es un placer poder charlar con usted, presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo, la capa del Lunfardo.
Bueno, digamos que sí, en este momento, por generosidad de los académicos, ¿no es cierto?, que me han votado. Y no es poca cosa ser la presidenta de una academia donde la mayoría han sido varones siempre y lo siguen siendo.
¿Costó mucho llegar hasta ahí?
No, costó menos que en la Academia Argentina de Letras, porque a mí me comentaba cuando fue presidente José Barcia que para admitir a Ofelia Kovachi siempre había una bolilla negra. O sea que...
Por ser mujer.
Así que yo, que estoy en una academia errante, no he tenido ese tipo de...
O sea que el Lunfardo ha sido más abierto, digamos.
Es cierto, claro. Bueno, más popular.
¿Cuándo empezó a interesarse por el Lunfardo?
Bueno, eso, yo nací, mis padres en México y Catamarca, en Balvanera Sur. Y mis padres tenían una fonda de 14 mesas. Entonces, yo me paseaba de chica entre las mesas de los comensales. Y yo sé que por vecindad a esa fonda venía gente importante. Yo sospecho, bueno, los de Caro iban seguro. Y tengo relaciones orales de mi padre con el tema de los de Caro, que vivían enfrente. Pero también de Tuñón, que vivía a dos cuadras, posiblemente haya pasado por ahí, no lo sé con certeza. Pero bueno...
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Y del año... Yo tendría que decir que soy hija de un padre mayor. Yo nací cuando mi padre tenía 52 años, entonces ya mi padre había hecho, digamos, su carrera. Estamos hablando de 1927, 1928.
Ahora, uno habla siempre, desde que yo tengo memoria y desde hace, bueno, desde hace por lo menos más de un siglo, el lunfardo se usa, está dentro del lenguaje. ¿En qué momento entendiste o viste que eso era como materia de estudio? Porque es como decir, voy a estudiar algo que está como en nuestro universo cotidiano, muy naturalizado.
Claro,
¿no?
Yo en realidad, no sé, mi padre si viviera se haría cruces, porque él lo que quería era, como todos los inmigrantes, mi hijo el doctor, ¿no es cierto? Como decía Florencio Sánchez. Pero en mi caso, siempre me alentó, me doy cuenta ahora, fui un poco en rebelde, porque yo quise estudiar periodismo, y estudiar periodismo... En el año en que yo en el año 54, 55, cuando yo estudié periodismo, era casi una osadía.
No había muchas mujeres, ¿no?
No había. Estaba Magdalena Ruiz Guiñazú y alguna otra más que no.
¿Dónde
que
estudió?
Se me escapa. En el Instituto Grafotécnico, la primera escuela de periodismo que tuvo el país, que fue fundada por un jesuita, por Vizcarra Arana, que vino acá a fundar la Universidad Católica.
¿Y cómo era ser de las pocas alumnas en una escuela así?
Bueno, nunca me lo planteé, nunca me lo planteé, yo iba a lo mío. Entonces, bueno, y tuve el apoyo de mis padres. ¿Y
sus compañeros del colegio?
También, tuve buenos compañeros de colegio. Y me interesó sobre todo la literatura española, tal vez porque teníamos un profesor que en su momento lo odié porque era tan exigente que nos hacía análisis gramatical con la gloria de don Ramiro, nada menos, que era tan pesado. Bueno, pero me hizo amar la literatura española. Y yo no pensaba en ese momento en el lunfardo, pero me casé y me fui al sur. Viví en un pueblito cerca de Comodoro Rivadavia que se llama Restingalí y que ahora figura en los mapas, entonces ni figuraba, en una pequeña aldea de pescadores portugueses. Y allí yo llevé los libros que me interesaban. En un baúl llevé todos los libros que me interesaban. Y en esos días terribles de invierno, porque es terrible, debe ser, claro. Sí, vivíamos con una ventana al mar y otra al desierto. Así que me ocupé de la literatura española. Y una tarde, leyéndole a mi marido un poema que es el poema de Bernal Francés, de la literatura española del siglo XIII, porque es la que más me interesa, del XIII al XV. Y decía el poema: aquí me estoy en la cama enamorando mi cojín. ¿Quién será ese caballero que a la puerta dice abrir? Soy Bernal Francés, señora, el que te suele servir de día, de noche para la cama, de día para el jardín. Entonces yo le digo a mi marido: mira, esto se puede decir en lunfardo. Y lo empecé a decir en lunfardo porque me di cuenta que lo tenía estivado. No tuve que ir a ningún diccionario.
¿Y cómo sería en lunfardo?
Y yo lo traduje al lunfardo. Acá estoy en la catrera, triste, entregada al spleen. ¿Quién será ese cusifay que me está mandando a abrir? Soy yo, el franchute, pebeta, el que te varea tupido y te surte con las viabas de su metejón bravío. Sigue, porque el poema es largo, ¿no?
Es maravilloso.
Sigue y es largo. Entonces descubrí que el lunfardo era un lenguaje apto para transmitir las mismas cosas que habían ocurrido 5 siglos atrás. Claro. Que se podía decir de la misma manera en ese lenguaje orillero, confianzudo, coloquial, que está hecho para las confianzas de la amistad, precisamente.
Claro. Ahora, una pregunta muy ignorante, pero ¿por qué no se habla, de por ejemplo, de dialecto? Porque un extranjero que estudia español, eso no lo entiende. Entonces, ¿cómo se define el lunfardo? Porque un dialecto no es, pero por otro lado, no, tiene muy pocas palabras reconocibles por alguien que no viva en este país.
No es un dialecto porque está apoyado en la sintaxis del idioma castellano.
O sea, claro, la forma de armar las oraciones.
No tiene una sintaxis diferente.
Claro, y a su vez tiene la originalidad de no haber surgido del idioma castellano como surgen las otras jergas que acompañan a todos los idiomas del mundo, ¿no? Claro. Al inglés lo acompaña el slang, al brasileño lo acompaña la giria, pero esos nacieron del mismo idioma. En cambio, el lunfardo nació de las lenguas de la inmigración, mayoritariamente italiana.
El lunfardo no nace del castellano.
No. Nació de las lenguas de la inmigración y eso es lo que lo ha hecho atractivo para el estudio de lingüista de todo el mundo, porque a la academia va, de todo el mundo no, de muchas partes del mundo, no voy a ser tan ambiciosa, pero en realidad a la Academia Porteña del Lunfardo, a consultar nuestra biblioteca, que es muy importante, vienen lingüistas y de diversos países, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Alemania y aún de aquellos impensados, como puede ser Polonia o la República Checa.
Estamos hablando con Otilia da Veiga, que es la capa de la Academia Porteña del Lunfardo, y habíamos ya leído La Menega, que es una letra suya de una milonga. Sí. Me gustaría que nos traduzca, porque estamos con muchas dudas al respecto.
Bueno.
Es una... Sí, decíame, Natalia.
Que tenemos un mensajito, ¿sí? Que lo quiero contar para adelantar. A ver, dice: hola, soy Silvina. Dice: La Menega, ¿Es la fortuna? Poderoso caballero es Don Dinero de Quevedo para relacionar. Muy bueno el programa de hoy. Manda besos y abrazos Silvina a nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Chicos, buenas tardes. Soy Marcos de Mendoza. La Menega en La Plata manda saludos con muchos signitos de pregunta también preguntándose a ver de qué se trata.
Es una paica polenta sin ninguna pilladura.
Sí. Una paica es una mujer, porque da la casualidad de que el lunfardo al dinero lo nombra en femenino mayoritariamente. La viva, la tarasca, la mosca, la menega, la guita, la villuya, los morlacos y el mango por ahí.
Son las únicas excepciones, sí. Como hombre, pero siempre es femenina.
Siempre, la plata es femenina. Siempre es femenina la
bien,
plata.
Entonces, es una paica polenta.
Sí, es una mina fuerte.
Sin fuerte, ninguna pilladura.
Que no se manda a la parte, es decir, no tiene ningún... ninguna, ¿cómo decir?
Veleidad, no tiene.
Ninguna veleidad, okay. Es decir, es fiel.
Sus favores asegura a quien la lleva,
claro,
contenta.
Eso ya está dicho.
Limpio o malandra no cuenta porque es buena la bandera.
Claro, porque el dinero arregla todo.
O sea, no importa.
Sí, de hecho.
Es buen lavado de dinero.
De hecho, claro. Lava todo.
Claro, de hecho lava todo. O sea, que no importa de dónde venga, claro. Porque... flor de bacana de lujo,
claro,
es la menega.
Bacana es una importante, uh-huh. Porque viene de Bacán, que era el patrón del barco, ¿no? Y pasó a ser alguien que tiene,
claro,
relevancia.
Esa importancia. Yo ante ella inclino el gacho.
El sombrero, inclino el sombrero.
O sea, que ante el dinero me inclino el sombrero.
Me descubro, viene a ser.
Uh-huh. Es mi percanta diquera.
Sí. Es mi percanta es muchacha, uh-huh. Y diquera es que vale, tiene valor.
Me tejoneada de veras,
claro,
o sea que me quiere.
Claro, sí.
Diaria y rebusque, escaracho, con un toco, con un cacho, claro. Me obedece sorda y ciega.
Eso ya está explícito, uh-huh. ¿No es cierto?
Macanuda en la parada.
Sí, es decir, ante una situación...
¿La parada?
Claro. Mirá si tendrá carpeta, es que mirá si es ubicada.
Claro.
¿No? Que si hay lío...
Que ante un balur de careta,
y
es gomía en la
mancada.
Mancada,
claro.
O sea, macanuda en la parada, mirá si tendrá carpeta, que ante un balurdo es careta y es gomía en la bancada.
Claro.
O sea que es buena en cualquier situación.
Claro.
Y mirá si está ubicada, que cuando hay un lío se borra y cuando hay un problema es amiga.
Es amiga, claro.
Da esquinazo a la gilada y hace frase a quien le entrega.
Frate, hermano.
Ah, también.
Claro. Da esquinazo. A los giles, bueno, a los giles no importa lo que diga él.
No le da cabida, otro, digo.
No le da cabida.
A los giles ni cabida.
No le da cabida.
¿Y hace frate a quien le entrega?
Hace hermano al que le entrega.
Ah, hace hermana con quien entrega.
Claro.
Flor de bacana de lujo es la menega.
Sí.
Son sus padres bien chaludos.
Sí, que son todos los que tienen guita, dicen ser importantes.
Ah, está. ¿Eh? Y amigos de darse corte.
Claro.
Que no hay bacán que no aporte su berretín de galludo.
De agalludo. Es decir, agalludo es de... fuerte, importante. Y Bacán es el patrón del barco, uh-huh. Digamos, ¿no? Un tipo importante que tiene su berretín,
¿capricho?
Su capricho en la cabeza, uh-huh. De que, ¿no es cierto?
De que es importante.
Claro, es inventarse tal vez una prosapia.
Claro, todo porque tiene dinero.
Todo porque tiene dinero.
O sea,
dinero.
Es un cualquiera que tiene dinero.
Claro, pero se inventa. Cualquiera que tiene dinero se inventa una prosapia. Puede hacerlo.
Porque la guita hace de un chitrulo un taita que toca y pega.
El chitrulo es un tontito, uh-huh. Pero deja de ser tontito.
Porque tiene dinero.
Si tiene dinero.
¿Y qué es un taita que toca y pega?
Un taita es el padre. En el tema carcelario. El taita viene del español, en realidad es el padre, pero un taita
como tatita
es un tipo, sí, es un, ajá, tipo que tiene peso,
que toca y pega,
claro, que toca y pega, que puede tanto ser de un modo como de otro.
Flor de bacana de lujo es la menega. Sí, efectivamente la menega tenía que ver con
adivinaron,
el dinero.
Adivinaron, muy
que
bien,
ver con el dinero, tenía que ver con la fortuna. Estamos hablando con Otilia da Veiga. ¿Qué les parece si ya que estamos hablando de lunfardo, escuchamos un tanguito, una milonga lunfarda por Edmundo Rivero?
Edmundo Rivero fue académico de nuestra casa también.
Ah,
¿sí?
¿Trabajó con,
claro,
ustedes?
Sí, claro. Yo no tuve la suerte de compartir con él esa etapa, uh-huh. Pero...
Don Edmundo Rivero.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirá o el que nada tiene. Chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camana. La vecina es la fulana. El tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, decir si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que a esta milonga lufarda me la musiquen de grupo.
Edmundo Rivero, Milonga Lunfarda, sonando en Dulces y Amargas.
Estamos hablando con Otilia Veiga, que es la capa de la Academia del Lunfardo, y nos contaba cosas muy interesantes. Lo que siempre supimos, y quizás esté equivocado, es que el lunfardo era una manera de comunicarse de los bajos fondos y de el hampa porteño de principios del siglo pasado. ¿Es así?
No es así. Puede ser, hay algunos términos y algunas palabras que sí, que es bien, que tienen origen carcelario. Casi todas ellas vienen del caló de los gitanos. Por ejemplo, chamullo, por ejemplo, junar, mangar, es decir,
¿Eso no viene de Italia, entonces? No,
también hay algunas palabras, pero no en general. Araca, por ejemplo. Araca también es una palabra de aviso del caló de los gitanos, aracatanó, cuidado. Y por lo general sabemos que en todos lados hubo delincuentes, los hay, los seguirá habiendo, aún en los lugares más insospechados.
Sí, claro.
Pero el hecho de que le colgaron ese cartelito
idioma carcelario.
De carcelario al lunfardo fue porque los primeros que tuvieron trato con él era gente de la policía. Antonio de Lepiane, Baldomero Lugones. Entonces ya se sabe que a las comisarías llegan los que han robado algo, los delincuentes de mayor o de menor monta.
Claro.
Entonces ellos eran los primeros que tuvieron contacto con esa forma de hablar, y como hablaban así, creyeron que ese era un léxico de los delincuentes, y así lo caratularon.
Claro.
Hicieron un detalle de algunos, otario, de algunas palabras, otario, chafe, angelito, bulín.
La policía tenía que conocer eso para poder relacionarse con los ladrones, ¿no?
Claro, pero este aquí que la gente honesta que vivía en los conventillos, porque ellos también pertenecían a ese grupo, ¿no? La gente honesta que vivía en los conventillos se expresaba de la misma forma, porque ya se sabe que las palabras designan cosas, y en su afán de comunicación tomaban aquello que estaba más a mano. Lo que de los dialectos, aquello que les parecía que concordaba, y del castellano, que creían, lo que adivinaban, claro, lo incorporaban como podían. De esa amalgama nació el lunfardo, que es marginal, sí, porque nació en las márgenes, en la zona portuaria, desde luego de Buenos Aires, de Rosario, de Montevideo, es decir, abarca toda esa zona.
Pero no es solamente carcelario.
No, a ver si entendí bien. O sea que el lunfardo es la forma que tuvo la inmigración de apropiarse de nuestro idioma, del español, pero con las herramientas del idioma que traían, claro, de los barcos.
Claro,
¿no?
Claro.
Con toda, como con toda la falla que eso supone, esa falla se transformó en un modo, claro, en un, claro, modo de decir.
En un léxico que les servía para la comunicación y para el diario vivir.
¿Y este fenómeno se dio en algún otro país del mundo?
No, yo no sabría contestarte eso, no sabría contestarte
eso. Pasa que no hay muchos países del mundo que han tenido claro, la inmigración que tuvo Argentina, ejemplo, de la manera en que tuvo Argentina, de tantos magnitud, países.
Claro. Claro, hay por ejemplo ahora en la República Dominicana algo que es el parlache y que parece que se parece al lunfardo, pero no puedo extenderme en eso porque no tengo conocimiento, solamente tengo la noticia por ahora.
Usted decía que se produjo en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo. ¿Hay palabras que son de Rosario y palabras que son de Montevideo?
No, creo que hay algunas palabras de Montevideo, sí, de Uruguay, sí, hay algunas palabras de lunfardo que no son como acá, por ejemplo, bichicome, dicen los, alguna otra, ¿no? Pero tampoco le puedo dar mucha...
¿Hasta cuándo siguieron apareciendo palabras en el lunfardo?
Siguen apareciendo siempre.
Siempre. Está vivo, entonces.
Está vivo, por eso. De hecho, hay un diccionario del lunfardo que tiene 6.000 términos, no todos en uso, pero se van incorporando alrededor de 70 por año.
Pero ya se incorporan con una génesis distinta, porque una palabra nueva ya no está, no está inventada por un inmigrante que trata de entender nuestro idioma.
Claro, algunas mantienen su significado, por ejemplo, como guita, y algunas dejaron de usarse, como otario, por ejemplo, dejó de usarse, digo solamente un ejemplo, pero también van apareciendo otras.
Pero, por ejemplo, uno puede considerar el e-gato, por ejemplo, eso ya se es parte del lunfardo, o sea, algo absolutamente actual.
Sí, es parte del lunfardo y lo hemos estudiado en una de las sesiones de la academia.
¿Estudiaron el gato?
El gato que le dicen a Macri por ejemplo. Ahora, gato, ¿no? Sí.
Salió una nota hace poco.
¿Y qué estudiaron?
¿Qué no, bueno, ¿de dónde viene? Uno aporta, claro, uno aporta de dónde viene, ¿no?
¿Y saben?
Sí, gato era primero eran los señores que iban a ver a las coristas a la salida del teatro, entonces gatillaban, ahí viene el gato. Después cambió, gato ha pasado a ser la mujer, ¿no es
claro,
cierto?
Claro.
Y bueno,
¿Y cómo se decide la orden del día de esas reuniones? Alguien dice, bueno, hoy vamos a discutir Macri gato. O sea, ¿cómo se...? ¿Quién
surge?
Dice,
surge. ¿Cómo? Siempre hay alguien que trae. Ajá. Somos 28 académicos de número. Y nos reunimos el primer sábado de cada mes. Y cada uno trae. Entonces, se estudia para la próxima sesión. Cada uno tiene que investigar, averiguar.
¿Qué hacen? ¿Un trabajo de campo? ¿Empiezan a hablar con la gente a ver qué términos están usando?
Sí, no solamente un trabajo de campo. También hay palabras que para ver la etimología hay que recurrir a lo mejor hasta revistas, a la hemeroteca de la legislatura o del Congreso.
Es un trabajo de lingüistas.
Claro, obviamente. Sí, es así.
¿Y usted dice que se incorporan 70 palabras más o menos al año?
Sí.
¿Y qué tiene que tener un término para poder ser incorporado?
Su permanencia en el habla popular, porque muchos empiezan... Yo me acuerdo que cuando yo era chica, tengo muchos años, cuando yo era joven, se usaba... para decir la hora, tírame las agujas. Y para decir, es verdad, podeme que es la pura, decían, podeme que es la pura, por ejemplo, ¿no es cierto?
Como la posta, es la posta.
Hoy es la posta.
Cambian los términos.
Claro. Es un lenguaje de la drucas el que está hablando, ¿no?
Ahí está, ahí está. Pero con el tiempo eso desapareció.
Claro, no se
dice. Era la época de los caqueros.
Para pedir un cigarrillo se decía adelantame un cáncer.
Ahí está, ahí está.
Bueno, qué lindo.
Y todo eso. Y
esa gente dejó de fumar en esa época.
Y eso no quedó. Sí, claro. Es decir, no quedó. Queda en. Las hablas son muy. Las palabras son muy viajeras.
Social.
En realidad. Claro. Y bueno, y queda aquello que queda. No sé por qué misterio.
Claro, no hay algo que haga que una palabra pueda quedar.
No hay una regla, claro, no para una regla. Eso.
¿Y cuáles fueron las últimas los últimos debates que se hicieron en torno a palabras actuales?
Vamos a dejarlo para después del informativo. Bueno. Hay palabras nuevas que están incorporándose al lunfardo. Tenemos la suerte de que Otilia La Veiga, la capa de la Academia Argentina del Lunfardo, esté con nosotros y se puede quedar un rato más.
Sí,
se queda un rato más Otilia con nosotros hablando sobre el lunfardo en Argentina. 4:00 p.m, informativo de Radio Nacional para todo el país. Enseguida volvemos.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos. Estamos con la capa de la Academia Porteña del Lunfardo, Otilia Da Veiga, que nos ha contado cómo es, cómo fue haber sido mujer e imponerse en la academia. Fue más fácil imponerse en la Academia Argentina del Lunfardo que en la Academia Argentina de Letras. Y vamos a escuchar a una mujer que es una gran mujer, que ha sido una gran difusora del lunfardo argentino en Argentina y en todo el mundo. Tita Merelo.
Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para la arrabal, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba, me tapundia al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin temer al manchamiento. Una piba le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un muchacho vidalita y le pasaba la guita que le sacaba el mato. Frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Hoy, ya libre en la gallola y sin la piba, campaneando un cacho de sol en la vedera, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza su dolor. Con como con bronca y junando.
Ahí estábamos escuchando a Tita Merelo, el ciruja, sonando en Dulces y Amargos.
Estamos con Otilia de Veiga, que es la presidenta de la Academia Porteña de Lunfardo, y hablábamos recién del nuevo Lunfardo, de que el Lunfardo, como está vivo, digamos, sigue habiéndose, sigue incorporando, nos decía Otilia recién, 70 palabras al año, más,
al
o, menos.
Año, más o menos.
Acá me pregunta,
sí.
Me pregunta Charlie desde Rosario si Altas Llantas, por ejemplo, es... es Lunfardo.
Y sí, pero lo que pasa que todavía habrá que ver si queda.
Claro.
Claro, tiene que tener
tiene que estacionarse tiempo, en el lenguaje.
En el lenguaje, en el habla popular.
Claro, no debe ser nada fácil.
Claro.
¿Dio hace poco una charla en un colegio de chicos?
Y les preguntaba a los chicos qué eran las palabras. Dice, y bueno, nosotros, ustedes ahora, ¿cómo dicen, por ejemplo, alguien que es de confianza? Y es un garbarino. No sé si eso va a quedar o no va a quedar.
No, lo puedo creer.
Son chivos.
Es un claro.
Es de confianza.
Claro.
Es un garbo, es excelente.
Sí,
es
sí.
Excelente.
Y uno de los pibes me dijo eso. No, nosotros, dice, cuando nos juntamos, dice, si es de confianza, es un garbarino.
Bueno, y tiene 8 nietos, nos contaba recién.
Qué contento debe estar garbarino.
El trabajo de marca que hicieron.
Hay
que
ver,
no, todavía que no se ponga contento. Habrá que ver si queda en el habla popular, ¿no?
Pero tienen que
estos son
trabajándolo, evidentemente,
claro,
por buen camino.
Claro, esos eran los pibes.
¿Qué algo más le dijeron los chicos?
Y, por ejemplo, cuando uno de, antes... Hace mucho, cuando yo era chica y alguien decía una macana, decía así, manice, decían la gente, ¿no? Hoy dicen manzana.
Claro, manzana.
Manzana, pero manzana. Sí.
Se viene diciendo hace bastante.
Manzana está en Mediterráneo,
bueno,
¿no?
Sí, pero sí. Todavía no está.
Ah, ¿no?
¿Pero
no,
qué es manzana?
No, como no, manzana.
Como te dicen, no sé, sí. Vení con la bolsa del supermercado. Por sí. Che, fuiste al super, no, manzana.
Claro.
Mi hijo
claro.
Me dice eso y yo me pongo en mal humor, no entiendo
no
qué me quiere decir.
Decir.
Claro.
No, ¿qué,
claro.
¿qué es manzana? Explicadme.
Claro, manzana.
Dice manzana,
entonces,
claro. No, manzana.
Claro, manzana. Esas, pero no se sabe si eso va a quedar.
Espero que no quede, porque creo que no entiende nada. Cuando,
todos entendimos, ¿no? Manzana, excepto vos, que tenés un chico que lo dice todo el tiempo.
Yo lo uso el manzana.
Arre.
Arre, claro.
Arre también, arre. Sí, arre. También. Arre.
Tampoco...
Así que ustedes están súper actualizados con el idioma. Usted, mucho más que Josefina, evidentemente.
Pero escúchame, decíamos, tiene 8 nietos. Esos 8 nietos son fuente de inspiración y de consulta para todos los encuentros.
Sí, no te creas, porque son mujeres la mayoría. Tengo solamente 2 varones.
Sí, y entonces las mujeres entonces, hablamos mejor.
Claro, sí, sí, las mujeres hablan mejor.
No decimos manzana, por
no,
ejemplo.
No.
Ahora, bien, usted nos contaba que al principio, cuando se vino a vivir al sur, que tenía esa casa con una ventana al mar, otra ventana
al desierto
y viendo poesía española del siglo XIII, descubrió que se podía traducir al lunfardo.
Sí.
¿Ahí que fue como una revelación? ¿Ahí nació su amor por el lunfardo o cómo fue?
Sí. Sí, realmente sí. Descubrí que todos esos términos no me costaba, los tenía estivados. Entonces se me ocurrió, mi primer libro es parafraseando de Quevedo al lunfardo, y se lo llevé a Govelo.
Que era el presidente en ese momento de la Academia.
De la Academia, sí, y eso fue en el año 1992, que vine a Buenos Aires y se lo llevé a Govelo. Y cuando traspasé el umbral no me fui nunca más.
Ya, sí. ¿Se enamoró de la Academia?
Sí, no, él me dijo que eso, que el libro era muy bueno y que valía. Y bueno, eso me dio el pie para conectarme con la Academia y bueno, y hacer mi caminito.
¿Y qué encontró usted en la Academia que se entusiasmó tanto?
Primero que pasar una hora con José Govelo, que fue tan vapuleado también, ¿no es cierto?, a lo mejor por su ideología, pero por manifestar su ideología, porque en realidad no hizo ninguna, no era un tipo de andar declamando por ahí su idea política, que no, obviamente no compartí, pero al margen de eso...
En algún momento hizo... Una apología de los militares o algo así, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero Bueno, cada uno tiene su educación, tiene atrás su educación y su... que no es cuestión para tratar en este momento, ¿no? Y su historia de vida. Pero al margen de eso, una hora con él era una hora ganada, una hora con una intelectualidad prodigiosa y una capacidad de transmitir, porque se puede saber mucho y uno puede no poder transmitir, pero era increíble lo que sabía griego, sabía latín, sabía historia, y de todo, ¿qué no sabía? O sea que era realmente una hora ganada.
Ahora, por lo que usted dice, la gente de la Academia del Lufardo, además de Govelo, es gente muy culta.
Sí, ahí es donde mejor se habla el castellano.
Además se debe hablar otros idiomas, ¿no? Deben saber, otros idiomas deben saber también, ¿no?
Seguro, no todos, sí. Yo hablo un poco de ruso y sé un poquito de árabe, pero poquito.
Además
tanto
de...
como para manejarme, pero...
Hay, ¿italiano, por ejemplo? Pero
lo leo. Puedo leer italiano y puedo leer portugués.
De portugués también hay muchas palabras del lunfardo, ¿no?
Sobre todo, los lunfardólogos han recaído en ese error, incluso Govelo, porque la mayoría, los portugueses no tuvieron acá prevalencia, porque por lo general, según los censos, entre portugueses y brasileños habrá habido 1% desde la época de la inmigración contra el 15% por ahí de gallegos. El aporte gallego fue mucho más importante, inclusive en el tango.
Las palabras no vienen del portugués, sino del gallego, que es parecido al portugués.
Claro, son idiomas hermanos. Lo que pasa que el portugués evolucionó y el gallego quedó relegado a las provincias gallegas a partir de la reina Isabel la Católica, que prohibió hablar el idioma.
Pero yo tenía entendido, por ejemplo, usted me sacará del error si es así, que la palabra quilombo, por ejemplo, viene de los negros africanos.
Sí, sí, bueno, eso sí, son palabras. Bueno, el lunfardo tiene palabras de origen de los negros, pero también quechua también, ¿no es cierto? Como pucho. Pucho es
Pucho viene del quechua.
Del quechua, sí.
Uh-huh. ¿Y hay palabras del lunfardo que hoy se usen mucho, pero cuyo significado se haya desvirtuado? O sea, que en algún momento significaron una cosa y hoy...
Bueno, por ejemplo, grela. Grela, dice Discepolo, cuando la suerte que es grela. Y grela, yo tengo mi teoría. Grela es una palabra que viene del gallego, para mí y para el doctor Oscar Conde, que él tiene puede respaldar mejor porque es doctor en filosofía y letras. Viene de garela, porque si uno dice garela, lo repite seguido, puede haber sido que la contracción de la palabra,
garela.
Que quiere decir mujer desfachatada, hasta prostituta.
Garela.
¿No es cierto? Sí.
Y grela quedó como una muchacha desfachatada.
Claro, cuando la suerte que es grela. Entonces, y bueno.
¿Y hoy no se usa así?
No, hoy no se usa así.
Hoy grela es como mugriendo, claro, mugre.
¿Qué grela tenés? Mugre. Es suciedad hoy. Es decir, ha perdido esa...
¿Y cómo se explica esa transmutación que va de mujer a mugre,
digamos? No sé, el pueblo es el que hace el idioma, en realidad, es el que agranda.
Lo hace todo el tiempo.
El idioma, lo hace todo el tiempo, sí.
Vamos a escuchar, ya que estamos acá hablando con Otilia sobre el lunfardo, a Julio Sosa cantando, justamente habíamos hablado de Discépolo, Cambalache.
Thank you. fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Porque un filósofo romano me dijo que el tango tenía toda la filosofía del mundo, el tango argentino.
Estaba hablando Otilia, el tango argentino tiene toda la filosofía del mundo, le dijo la chica que trabajaba, que trabaja en la embajada de Rumania, y terminábamos de escuchar nada más y nada menos que
a Julio Sosa con Cambalache.
Y ¿sabes qué? Otilia nos contaba, nos hablaba de la suerte que es Grela. Vamos a escuchar esta suerte que es Grela en la voz de Gardel, en la pluma de Discépolo, a ver.
Que es Grela, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol. Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Carlos Gardel, Gira, Gira.
Cuando la suerte, que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estés secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día, cansado, se puso a ladrar. Escribió don Enrique Santos Discépolo y además le hizo la música también. Qué maravilla el uso del lunfardo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el lunfardo con el tango y viceversa?
Muchísimo tiene que ver. No sería lo mismo si lo traducimos al castellano, por ejemplo, puro. Claro. Pierde ese encanto. Hubo un intento acá durante, creo que fue en el año 48, ¿no es cierto?, que le cambiaron la letra, el título a los tangos y demás, no
porque
se podía.
Sonaba feo.
No se podía decir el Yuyeta, tenía que ser el elegante, no se podía decir mi vieja, tenía que ser la madre o una cosa así. Entonces, bueno, es desvirtuar la esencia de lo popular.
Claro. ¿Y el lunfardo aún hoy es siempre por definición porteño o hoy ya se puede pensar en otros términos más
bueno,
amplios?
Bueno, la academia es la academia porteña del lunfardo, porque en realidad el lunfardo nació en el puerto, pero exacto, curiosamente se ha extendido por el país, y por otros países, ¿no es cierto? Uh-huh. A mí me sorprendió, por ejemplo, leer una novela de un escritor chileno y una de la madama del prostíbulo se llama La Chamullo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces digo, ¿cómo? Bueno, ya dije antes que las palabras son viajeras. Uh-huh. Y no importa si son del propio idioma o del lunfardo en este caso.
Uh-huh. Lunfardo y tango tienen la misma cuna, ¿no?
Sí. Para mí nacieron en el mismo caldo de cultivo.
¿E hicieron el mismo viaje?
No, no al mismo punto, digamos. El tango vino con otro, con otra valía después que los niños bien de acá se los llevaron a Francia. Entonces vino con mayor peso, como adquirió la aceptación.
Claro, pero al mismo tiempo, al adquirir la aceptación el tango, de cierta manera también estaba adquiriendo la aceptación el lunfardo, porque era
pero ¿no? El lunfardo, por ejemplo, claro, sí, tangencialmente diríamos, al cantarlo
porque,
también.
Digo, porque el lunfardo era parte de ese tango, claro, que estaba bien visto,
claro,
¿no?
Pero también desde el punto de vista lingüístico, el lunfardo hizo también su vuelta a Italia. De hecho, en Italia están estudiando ahora el cocoliche. Uh-huh. Nosotros tenemos un académico correspondiente, Sabatino Anechiarico, en Varese, Italia, y él tiene, ya va por el segundo libro escrito sobre uno es sobre el idioma de los italianos de la Argentina, escrito en italiano, obviamente, uh-huh, y otro sobre el cocoliche. O sea que los que volvieron a Italia llevaron un italiano
que no era el italiano.
No, que no era el italiano, estaba lleno de palabras castellanas.
¿Y qué es el cocoliche?
El cocoliche es un habla de transición que no era ni español ni italiano. Por ejemplo, como, digamos, como sarcasmo, digamos, Romero, el escritor entrerriano, en un sainete, Los amores de Giacomina, lo firma diciendo: Io sono ilico del dueño de la fondita del pacarito. Eso es cocoliche, o sea, no es ni italiano, claro, ni castellano.
Es un momento de transición.
De transición.
Estoy aprendiendo y todavía no lo sé.
Claro, y de ese lenguaje de transición hoy se estudia en Italia, por ejemplo.
Claro, porque es algo que ha salido de ahí y que se ha mezclado con nosotros. Estamos hablando con Otilia da Veiga, que es la presidenta de la Academia Porteña de Lunfardo, la capa de la Academia. Estamos aprendiendo mucho sobre Lunfardo. Recordamos que la Academia está en Estados Unidos, 1379. Su teléfono es 4383-2393. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos con Otilia.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 35 minutos, estamos hablando con Otilia da Veiga, que es presidenta de la Academia Porteña de Lunfardo, y te decía que la Academia está en Estados Unidos a 1300, 1379, tiene una dirección electrónica que es academia.lunfardo@gmail.com, tiene horario de atención de lunes a viernes de 14 a 19, su teléfono es 4383-2393, y tiene una biblioteca a disposición de quien quiera usarla. Le estaba contando a Otilia que yo en un momento la usé y que me resultó muy útil, porque tiene muchas cosas que no hay en la Biblioteca Nacional, que no hay en ningún lado. Sí, ¿cómo funciona la biblioteca de la Academia?
Bueno, en realidad funciona todos los días en el horario que has dicho.
14 a 19.
Y, 14 a 19, y vienen a consultarla ahora de las universidades del país. Antes, mayoritariamente venían, como ya dije, de las universidades europeas. Y bueno, hay un bibliotecario, secretario, Marcos Blum, vienen y piden el libro y se le facilita, y bueno, ahí tienen todo el tiempo que quieran para la consulta.
¿Qué tipo de material hay?
Y hay 5.400 libros, y hay entre ellos diccionarios dialectales que no los tienen las universidades del país.
No son solo libros sobre el lunfardo, sino literatura que incorpora, evidentemente.
En literatura general, mayoritariamente sobre Buenos Aires, ¿no?
¿Cuáles han sido nuestros autores más que más incorporaron el lunfardo? Uno piensa, bueno, en Borges, Marechal.
Bueno, sí, pero también tenemos
más Arlt.
También, yo creo que de todo lo que me preguntes, hay. Y aparte, diccionarios como el diccionario de Corominas, en este momento no.
Usted también hizo el diccionario, ¿no? Junto con Govelo.
No, yo el diccionario no lo hice junto, hizo Marcelo Oliveri el diccionario con Govelo. Yo hice con Govelo la historia de la Academia Porteña del Lunfardo.
¿Y hoy quiénes integran la Academia? ¿Cómo hay que hacer para ser integrante de la Academia?
Primero, como decía Govelo, hay que tener obra escrita. Uh-huh. Y o si es un músico, también. Por ejemplo, Govelo siempre pensó la Academia como un senado en el que estuviesen reunidas todas las facetas de la actividad cultural.
La música,
la pintura. Bueno, y en este momento tenemos que incorporar, porque se nos fueron algunos, es así, es inevitable, algunos por fallecimiento y otros porque paso a emérito, como es el caso del pintor Carlos Cañas, y pero siempre hemos tenido músico, hemos tenido a García, pero en este momento también tenemos a Adrián Placenti, que es un compositor y es un pianista, un hombre realmente que vale mucho.
¿Y reciben algún tipo de subvención? ¿Están pagos? ¿Ustedes no, cobran?
No cobramos ni recibimos subvención de ningún gobierno. Nos ayudó, el único que nos ayudó fue el ministro de Educación del gobierno anterior, Alberto Scileoni, que nos facilitó tres especialistas para indizar y para digitalizar todo nuestro material.
¿Lo tienen digitalizado?
Sí, con gente de la Biblioteca Nacional de Maestros. Se lo agradeceré siempre y me pongo de pie. Un hombre realmente, Alberto Scileoni, pero de un nivel intelectual importante, y sin embargo no me sale
humilde, no, muy humilde,
sí,
muy humilde.
Sí, sí.
Y ustedes,
la humildad
entonces,
de los grandes.
Ustedes hacen esto entonces por amor al arte, digamos, no cobran un peso.
Sí, realmente por amor al arte.
Porque es un trabajo.
Sí, obviamente.
Pero ¿cómo se mantiene esa subvención?
¿Qué pasa? La única manera, la retribución más grande la da el dar. Uno recibe muchísimo de la gente que viene. Sí, realmente el dar es el mejor de los reconocimientos.
Pero hay un edificio, a ver, hay gastos, sí, bueno, ¿cómo hacen para resolver esos gastos?
Mira, nosotros los académicos, aparte de no cobrar sueldo, ponemos todos los meses una suma como para poder pagar la luz, el gas, el agua, que nos cobran, aunque no nos bañamos ahí, pero nos cobran igual el agua. Y bueno, para todas esas cosas, y después tenemos lo que decimos nosotros patrocinantes, que son como socios, que se asocian por 300 pesos al año. Ahora este año vamos a tener que aumentar, porque si aumenta todo, aumenta la nafta, aumenta todo, vamos a tener que aumentar. Serán 400 pesos al año.
¿Y uno se puede hacer amigo, digamos?
Sí, sí, y uno se hace amigo y pone 400 pesos al año y se hace amigo.
¿Cómo
y
se hace para hacerse amigo?
Y vos venís y llenás un formulario. Y y para eso, a cambio recibís todas las comunicaciones, claro, que se hacen todos los meses, de los actos que se hacen todos los viernes del año. Hay un acto cultural, sea la presentación de un libro, sea una conferencia, sea un acto artístico. Y también se dicta un curso.
¿De
un curso
Lunfardo?
Sobre tango. Ah. No, sobre el Lunfardo todavía no, pero sobre tango. Sí, se dicta un curso que ya viene por el segundo año y ya los alumnos han pedido que continúe.
¿Y cuántos amigos hay ya contabilizados?
Y tenemos ciento y pico.
Claro, es absolutamente necesario.
Sí. Le contaba. Así que lo justito, claro, lo justito, ahí nomás, mira, una economía de convento, digamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Y una administración? También.
Claro, con cuidado. Sí. Le estaba contando a Otilia recién que cuando escribí el libro Historia de la Homosexualidad en Argentina, fui mucho a la academia, porque ahí tienen unos trabajos muy interesantes que no hay en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso, en las hemerotecas que había visitado, sobre, bueno, la homosexualidad en principios del siglo pasado en Argentina, también como algo clandestino, tenía un uso del lunfardo muy claro, digamos, pero no solo en palabras, sino también en gestos, como comentábamos, sí, recién, cuando dos malevos se enfrentaban por el amor de una mujer y se enfrentaban a cuchillo, a facón, el tajo iba al corazón directamente. Pero cuando dos malevos se enfrentaban por el amor de un muchacho, cosa que ocurría y ocurría, claro, naturalmente, sí, ¿no? El tajo iba a la ingle. Y esto quedó sí, documentado, hay cartas, claro. El malevo Cepeda, que es uno de los primeros autores de Gardel de la década cero del siglo pasado, digamos, que se supone que murió justamente en un duelo criollo ¿no?
Y sí, murió en el bajo,
en
Paseo Colón y Venezuela.
Exacto. Ahí fue en una madrugada.
Andrés Cepeda,
que aparte
un gran poeta
anarquista que pasó toda su vida preso, digamos, ¿no? Entonces, por ser anarquista, por ser poeta, por ser homosexual, bueno, por las tenía todas a principios del siglo pasado, don Andrés Cepeda, algún día hablaremos de él. Otilia, le agradezco muchísimo que haya venido.
Bueno, y yo a ustedes también,
por
esta comunicación con la audiencia.
Ha sido un placer hablar con la capa.
Gracias.
No hablamos con cualquier Gil, hablamos con la capa de la Academia Porteña del Lunfardo. Recordamos que está en Buenos Aires, en Estados Unidos 1379, y el teléfono es 4383-2393, así que ahí pueden ir.
Bueno, hasta el 9 de enero vamos a estar en receso.
Obvio, como todo el mundo.
Bueno.
Tómense un descanso que también lo merecen.
Espero haber cumplido con las expectativas de ustedes.
Pero las has superado ampliamente, bueno. Otilia, estamos muy contentos. Y mire, bueno, la vamos a despedir regalándole un tango de Gardel, ¿le parece bien?
Bueno, cómo no.
Vamos a escuchar Mi Noche Triste y con esto nos vamos. Gracias, Otilia.
Y afín en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me culo de los olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejando la abierta mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con un bonito, todo de un mismo color.